sunshine, goodbye rain. She's wearing my school ring on her chain. She's my steady, I'm her man. I'm gonna love her all I can.
Days are,
won't you be mine?
Days are,
won't you be mine? Gonna cruise her around the town, show everybody what I found. Rock and roll with all my friends, hoping the music never ends.
Bien, aquí a las 9:10 de la mañana estamos decididos a que este jueves cambie totalmente para usted. Usted se devuelva a su niñez y recuerde los días felices, como ese tema que estamos escuchando ahora. Emil, te toca presentar a nuestro invitado porque no nos dijiste quién es. Buenos días.
Muy buenos días, muy buenos días. Bienvenidos a los Donkey Feather Talks. Hoy con el tema de muñequitos y series de cuando éramos más chiquitos. Uh-huh. Y para ello tenemos invitado hoy a mi amigo y hermano del alma, Danilo Mariot, una persona que yo considero un experto en el, ustedes van a ver el repertorio, uh-huh. El repertorio que tiene Danilo. Danilo Mariot, en su vida profesional, pues lógicamente el presidente fundador de Mariot Gas, eso es más conocido del otro lado de allá del río. Pero un experto en cómicas, en gas, distribución de gas, de gasolina. Tiene varias estaciones de gasolina. La famosa ahí de la Lope de Vega, la que le decían la de Robles, al lado del Supermercado Nacional. ¿Sabe cuál es esa?
No sé cuál es, no.
Bueno, porque usted es especialista del otro lado. Okay. Pero la que
no,
está ahí en Nacional,
si supiera que no. Ya yo sé cuál es, ya yo sé, la que está al lado del Supermercado Nacional.
Pues esa es uh-huh. Propiedad del caballo. Dice que es de él, pero eso es mío, eso es otra cosa, es otra conversación. Pero vamos a darle la bienvenida a Danilo, a Carlitos, a Irujo y a todos que andan por ahí presentes, a Benítez, a Alan que está manejando el tema de las grabaciones. Y le damos las gracias también a nuestro patrocinador, ¿no? ¿No?
Para okay. cuando vuelva, le damos las gracias.
Para cuando vuelva, ok. Para cuando vuelva. Pues mira, Danilo, tremenda oportunidad.
Exacto.
Tremenda oportunidad.
Arranquemos con esto a ver qué nos recuerda.
A ver.
Bueno, pues muchas gracias por la invitación a mi hermano también de París. Pensaba que era mi cliente, porque como estamos todos de aquel lado.
Ahí están, ahí arrancamos con el oso Yogi y Bubu.
Yo trabajé ahí.
Tú trabajaste ahí, Carlos.
El psicólogo, psiquiatra, el oso Yogi. Ese tenía siempre una teoría de la vida muy interesante.
Interesantísimo siempre. Danilo, cuéntenos.
Cuenta, Danilo, a ver. ¿Qué tú te acuerdas de Yogi y Bubu? Eran padre e hijo. Eran amigos, que yo no me acuerdo, ¿qué eran?
Eran amigos.
No, eran amigos, dos osos, eran simplemente osos. Que vivían en Yelson.
Mm. Imagínate que Yogi era el mentor de Bubu, el pobre, ayudándolo a robarse las canastas de los visitantes al parque.
Es una manía que tenía, pero es la única manera que tienen los osos de alimentar.
Exacto, sí, así es.
Y siempre
capándose de algo. ¿Se acuerdan del guardabosque que lo cuidaba?
¿Cómo se llamaba el guardabosque?
Sí, el guardabosque.
El guardabosque no tenía nombre.
Ok.
Sí, el guardabosque Smith.
Ah, ok.
El guardabosque Smith. Oye,
ese era el encargado del parque y siempre perdonaba a Yogi porque era quien lo defendía, pero estaba para eso, ¿verdad?
Uh-huh. Ya, bueno. Pero mira, aquí ya
pero,
no
sé. Pero esos son recientes.
Aquí ya son nos están hablando personas aquí. Vamos a ver, vamos a traer al recuerdo este ahora. Eso es todo, amigos. Ahí estaban los Looney Tunes.
Señora, ¿quién era que decía eso?
Los Looney Tunes. Ese era Porky. Porky.
¿Y cómo se llamaba la novia de Porky?
No sé, me acuerdo.
¿Ustedes no se acuerdan de Petunia?
Petunia. Wow. Yo entre todos los Looney Tunes, a mí siempre se me quedó grabado un episodio en el cual Porky le compraba al pato negro. ¿Cómo se llamaba el pato negro? El pato Lucas. Le vendía una póliza de seguros que le iba a dar $1,000,000 por un ojo morado. Entonces, el señor fue con su ojo morado a buscar su $1,000,000. ¿Qué pasa? Que la cláusula decía que el $1,000,000 tenía que ser si resultaba solo con un ojo morado, después de una estampida de elefantes y que una cebra bebé le golpeara el ojo. La verdad es que cuando él recreó el asunto, todo fue así y tuvieron que darle $1,000,000.
Ya ustedes ven que las cláusulas de los seguros de esa época son difíciles.
Para que sepa. Lo más, ¿cuánto aprendimos de estos muñequitos que venían, obviamente no se producían aquí, venían de otro tiempo? Y Carlos, que es siempre nuestro bibliógrafo, digamos.
Carlos fue el protagonista de Guayater.
Bueno, a mí me dieron un tiro ahí en una de esas películas de Guayater. Okay. Esas películas de Guayater se montaban solas ahí en el Canal 4. Uh-huh. En la época cuando llegó la televisión aquí. Pero de todos esos muñequitos, a mí el que más me gustaba siempre era el pájaro loco.
Yo
gozaba mucho con el pájaro loco. Que no sé qué es lo que ha pasado, porque noto que la animación que se está haciendo ahora, por lo menos para la televisión, porque si tú haces una película, la animación es mucho mejor. Pero como que yo veía que el movimiento que tenían esos animados, Super Ratón, las urracas parlanchinas, el pájaro loco, ese tipo de animación, como que no lo están haciendo. Porque la animación del pájaro loco y Super Ratón y eso, incluso era mejor que la de los Picapiedra y que la de Yogi y ese tipo de cosas. Uh-huh. Y mira, que ese renglón de los cartones animados, eso tiene un público que uno no se imagina. Los tajalanes que se sientan a ver su muñequito para botar el golpe.
Yo quiero que tú veas el grupo de tajalanes que está escribiendo aquí.
Bueno, yo me imagino, porque el mundo entero está lleno de tajalanes, hombres viejísimos ya que...
queremos.
No, Carlos, yo me pongo a ver tu muñequito y boto el golpe un rato. Él corre caminos.
Y lo que aprendieron, aquí lo escribe Michael Camaño, que lo que aprendieron de tigueraje con Don Gato y su pandilla. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Danilo, deja que otro conteste. ¿Cómo se llamaba el policía?
Matute. ¿Tú sabes por qué? Porque además todos...
¿Y el gato Gago? ¿Quién se acuerda cómo se llamaba el gato Gago?
Demóstenes. Mira, y
el griego.
Y Top Cat, o sea, lo Top Cat es una... solamente tuvo una temporada de 30 capítulos y lo vimos la vida entera. O sea que ya tú sabes cómo es la cosa. Pero vamos a oír qué tal dice.
But meanwhile, over in one of the less attractive alleys, a top-level meeting has been called by a kooky cat called Top Cat.
Ahora ese no es, no. Yo no lo tengo en español, pero por aquí, él anda por aquí.
Sí, porque la traducción, la doblaje eran diferentes, ¿eh? Eran diferentes.
Además, los doblajes
eran hechos como con un bufeo.
Sí, además de que por ejemplo, en español, no lo paré, perdón. En español, las voces eran distintas. Y cuando tú te encuentras a los picapiedras en inglés, tú dices, no, estos no son. Porque entonces Pedro tenía una voz diferente, Vilma y todo.
Todos los días cuando él iba al drive-in y le ponían el pedazo de carne del lado del carro, el carro se viraba todos los días. No había forma que lo pusieran.
Una costilla de brontosaurio.
Exacto. De broncosaurio. Y se viraba carro. Lo más chulo era cuando ellos aceleraban con la patica. ¡Taca, taca, taca!
Sí. Ah, sí.
¿Y cómo se llamaba el gato más chiquito de Don Gato? El más chiquitico de
Benito.
Todo.
Benito B. Bodoque B.
Benito tenía un apodo de cariño.
¿Cómo le decían?
Benito Bodoque.
Sí. Ajá, Benito Bodoque.
Yo pensaba que te iba a decir Benny como Benítez.
Pero los picapiedras se caracterizaban porque frenaban con los pies.
Sí.
De su carro.
Tenían unos callos.
Su tronco móvil, usaban el cuernófono para llamar sus transacciones.
De hecho, señores, los picapiedras se adelantaron muchísimo y los Jetson a nuestra época, o sea, enseñándonos muchísimas cosas, que podía parecer que no. Que esto no lo iba a ver nunca, pero sí, ahí estaban.
¿Ustedes sabían que los picapiedras lo visitaron del espacio?
Ajá.
Sí. Ellos recibían. Había, ¿cómo era uno chiquititico él?
Un chiquitito verde. Sí. ¿Cómo se llamaba? Gasú.
Gasú, oye. Óigame.
Sí, porque se supone que como hay habitantes en otros planetas, no importa la época, deben dejarse caer por aquí siempre. Por eso,
yo me imagino Carlito cuando era chiquito, su mamá le decía bambán.
Bambán.
Sí, los
hijos. Veía esos muñequitos, yo los veía. En mi casa no había televisión.
Claro, en la mía, bueno, no había
televisión, entonces yo lo que hacía era que me iba. Me ponía en la galería de una casa ahí y por la persianita, abrían la persianita y uno se ponía a ver su joroba ahí. Y ay, los picapiedras, yo no esperaba eso.
¿Y quién era?
¿Cómo se llamaba la hembra? Porque hablaron de Bombán.
¿Cómo se llamaba la hembra de Vilma? De
Pebbles.
De Vilma era hija de Vilma.
Pebbles,
no, pero
Pebbles.
En español.
En español se llamaba igual Pebbles.
Me llamaba igual.
Ya. Vamos a ir el tema de los picapiedras.
Debe haber.
Aquí.
Flintstones, meet the Flintstones. They're the modern Stone Age family. From the town of Bedrock, they have a page right out of history. With the family down the street, through the Coliseum for 2 feet. When you're with the Flintstones, have a yabba dabba do time, a dabba do time. We'll have a gay old time.
That's
fine. With the family down the street, through the Coliseum for 2 feet. When you're with the Flintstones, have a yabba dabba do time, a dabba do time. We'll have a gay old time.
Carlito, ¿tú te imaginas? ¿Tú te imaginas, Carlito, la orquestación crear en hace que 40, 50 años?
Bueno, se estrenó en septiembre del 1960. la serie de los
1960. ¿Tú te imaginas?
Hasta abril del 66.
O sea que
fue la primera serie animada con un horario prime time. O sea, primera vez que muñequitos, por lo menos en la televisión norteamericana, ¿verdad? La cadena ABC, que fue la que la difundía, fue la primera serie de muñequitos, primera serie animada, con un horario, porque siempre era en hora de las 5 de la tarde para los niños, que esto y lo otro, los sábados, la mañana, que esas cadenas tienen una programación infantil, pero no, estos señores lo pusieron en horario triple A, entre 7 de la noche y 10, y la ambientación es la Edad de Piedra, sí.
Ustedes se dieron cuenta, hablando de la música, de que la mayoría de los muñequitos de esa época usaban las grandes sinfónicas.
Ah, sí, sí, de hecho, en la música.
Ha perdido la música de las sinfónicas, se usaban para hacer las caracterizaciones cuando corrían, cuando se paraban, o sea, creo que mucho. Después oímos música sinfónica y nos dimos cuenta y la identificamos con los muñequitos.
Sí, sí, sí.
A través de educación.
Hay muchísimos de estos temas que están tocados por la Orquesta Sinfónica de Londres. Muchos. Mira, uno de ellos, que no es de muñequitos, pero sí, es este. Aquí va. ¿Cómo es?
Eso había donde todos aprendimos a decir cáspita.
Okay. Cáspita. Ah, sí, porque le ponían el asunto ese de
recorcholis.
Recorcholis. Wow. Bueno, esta serie de Batman era más bien una parodia del personaje. Esa serie era una parodia. Buscando la parte más cómica de los personajes, el guasón, el acertijo.
Pero no entonces, la animada, sino la película.
No está hablando tanto de
la película. Y tremendos actores.
Sí, Adam West. Entonces, bueno, es que Batman tiene.
César
ese,
Romero.
Ese dibujo tiene serie animada. Está otra serie, ¿verdad? La serie que conocemos de los 60 también. Aquí la pasaba en República Dominicana, Raintel.
Y yo creo que Raintel pasaba tres temporadas, en la mayoría.
Se hicieron tres temporadas, 66, 67, 68. En total, 120 episodios se hicieron. Oye. 120 episodios. Pero
¿se dan cuenta que los políticos empezaron con Pedro Picapiedra?
¿Los qué?
Los políticos.
¿Con qué? Cuenta, ¿no?
O con Pedro Picapiedra. Todas las ideas eran maravillosas y no funcionaban ninguna.
¡Ah!
Y cuando Pablo Malmo solía tener una idea que siempre era buena, él le robaba la idea porque fue el que la hizo.
Y si no el perro, ¿cómo se llamaba el perro y se comía todo?
¡Dino!
Dino. Ah,
lo que pasa es que con los Picapiedra, el reto que tenían Hanna-Barbera, que eran los creadores, era crear un capítulo de 30 minutos animado, pero que tuviera las características del sitcom, o sea, de las comedias de situaciones para toda la familia, y no solo que fuera unos 30 minutos para niños. Por eso lo del horario triple A. No, espérate, no me venga de que hacer los muñequitos, eso, de que de 5 minutos, 3 minutos, no. Yo quiero es como si fuera una comedia de situaciones, un sitcom, pero para toda la familia, para poderlo meter en ese horario. Y le dio resultado, ¿verdad? Porque definitivamente que los Picapiedras, eso. Todavía la gente se vuelve loca con los Picapiedras.
Claro, obvio. Ahora que está ¿Cuál es? Creo que es Paramount.
¿En qué streaming se ven todos esos muñequitos?
Creo que está en HBO o en Paramount. Yo sé sí, que...
Están divididos. Uh-huh. Porque Paramount tiene, por ejemplo, recuerden que HBO es Warner Brothers.
Uh-huh. Okay. Aquí
tienen una fusión hace poco. Ahora se llama Discovery Warner Brothers. O sea, están fusionados. Pero, por ejemplo, Warner Brothers mete todos sus muñequitos en su plataforma, que es HBO Max.
Sí.
Otros ponen sus muñequitos en su plataforma, Paramount, por ejemplo. Están divididos así, pero el
hay que hacer la tarea para buscarlo.
El primer intento que se hizo fue el Cartoon Network, de poner todos sus muñequitos, pero...
¿Quién era que decía? En la guerra y con ratones, amigo, todo esto está permitido.
Ah, pero ese era
solo basta disparar esta escopeta.
Sí, porque era un gato andaluz.
Y cataplum.
Soy como los andaluces.
Indivisible.
¿Y dónde? ¿Y cuáles eran esos? ¿En qué muñequitos eran?
El gato Jim.
El gato Jim.
En Ditsy Pitsy.
El gato Jim.
Ya. Okay.
Sí, porque el tipo hablaba como un andaluz.
¿Cómo se llamaban los ratones?
Ditsy Pitsy.
Ok, sí. Ah, bueno.
Que por cierto, allí le escuché una vez decir: de tar gato, tar gatillo. Y olé.
Señores, estamos volviendo a la niñez. Vamos a hacer una pausa que necesitamos hacer por aquí y volvemos en breve. Estamos en nuestros Donkey Feather Talks. De vuelta a la niñez.
El matutino de la 91. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Dominicano, dominicano, pasamos del sueño a la realidad.
Arrancamos y volvimos más fuertes. Juntos trabajamos como un solo equipo para que nuestro deporte pueda seguir llegando a lo más alto. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Suena así.
Nos recuerda a Julio Sosa, el Leoncio, que decía: una cegadora la ignoraré.
No, ese era Jim.
El gato Jim.
El león Melquíades, ¿no?
Melquíades.
Melquíades era el que huía hacia la derecha.
Huyamos hacia la derecha.
Lo que está sonando ahí abajo es el tema de Patrulla Motorizada o Chips.
Ah, pues eso fue otro día.
¿Tú crees?
¿Cómo era que se llamaba el mexicano, el...
¿Usted se acuerda de la primera versión de Aquaman?
Sí. Bueno, ahí está sonando el tema de los Adams. Súbele.
¿No se acuerdan de Marino, Titán del Mar? ¿Quién se acuerda de eso?
Lo que yo...
La familia Adams.
Marino,
Titán
del Mar.
No, ese no lo recuerdo bien.
Tenía una nave, ¿verdad? Que andaba debajo del mar y en las botas los tacos se volteaban y sacaban dos hélices.
Ok.
Y él nadaba sin careta porque usaba un aditamento especial para eso.
Respirar debajo del agua.
Ok.
Sí, él usaba la oxigoma.
Sí.
Se escribe Lewis de Santiago. Que gracias a Dick Tracy, hoy conocemos el Apple Watch.
Sí, definitivamente.
Ahora, ¿cuál era pronto? Adelante, Pronto Gómez. ¿Cómo era?
Estaba Pronto Gómez, estaba Jiu-Jitsu Moto. Perdonando, por favor.
Y del enemigo.
Los primeros.
Murmullo.
Que el otro lo traducía porque el otro sabía lo que decía.
Ajá. Un traductor necesitaba.
Eso, ese...
Me parece la nieta mía cuando ella habla, que todo el mundo me dice, ¿qué dice?
esa serie fue futurista. Tú veías a Dick Tracy hablando con su...
Sí.
Desde su muñeca, donde tenía su comunicador en ese momento. Es que todas estas cuestiones, señores, son la... Bueno, yo recuerdo, hay una película de 007, cuando todavía la hacía Sean Connery, que él está con una mujer en un como de picnic. Están un día al lado de un río, un lago ahí, y están comiendo y un vinito. Y el primer viper lo vi yo ahí. El primer viper lo vipiaron desde el MI6, el ministro de inteligencia británico. Y digo, oh, pero mira un viper. Y entonces, un teléfono él tenía ya, pero era un teléfono en su vehículo, pero con un cable. Era un vehículo que estaba un teléfono conectado con un cable. Y todas estas películas, señores, han pronosticado lo que estamos hablando.
Carlos, y los Jetson.
En los 60, ya en los años 60, de que me están vipiando, oigan, a 007.
Y la videollamada, en los Jetson no habían videollamadas.
Sí.
Ese otro, los supersónicos, los Jetsons. Eso es.
Y los drones, ahí en los Jetsons.
¿Drones?
Sí.
Bueno, la película Blade Runner, la primera, se ven vehículos volando, o sea, el carro tuyo volando por encima de la calle de la ciudad de Los Ángeles.
Así es.
Entonces, hay una serie que yo lamento mucho que se haya aprendido, porque yo encuentro que era muy educacional, que era algo que daba un Cantinflas Show. Lo daban en el intermedio de la cosa y duraban, qué sé yo, unos 30 segundos, por ejemplo, minutos, no me recuerdo, pero te explicaban cualquier cosa de la historia. De la historia
universal, sí,
esa historia idea universal. Y no sé por qué cancelaron eso.
Que si alguien se acuerda de la voz de Ricochet Rabbit.
Ay, me cansé de buscarlo ayer y no lo encontré.
Y el otro hablaba ñaco.
Déjame.
ese era.
Había un gato irujo que andaba siempre atrás del pájaro. Era del pájaro loco. Yo creo que sí, porque... ¿Y qué tenemos de cena esta noche? Fricasé de gato.
Ay, tú sabes, en Bugs Bunny hay un episodio donde hay un buitre que está esperando a que se muera Bugs Bunny. Entonces Bugs Bunny le dice el buitre, ahí viene Bugs Bunny, yo quiero mi cena. Y entonces Bugs Bunny decía, qué buitre tan tonto, él quiere su cena, un fiasco se va a llevar. Y este.
Hay uno que se acuerda de Kimba, el león blanco.
Kimba.
Ranchera mexicana casi.
Es porque es mexicano.
Esta era la época de oro del cine mexicano y que también las voces de todos los muñequitos que traducían eran de México.
Siempre había un ratoncito con un sombrero mexicano.
Ese es Speedy González.
El doctor Speedy González es Speedy González.
Aquí tenía. Óyelo ahí. Óyelo. Hey, do you want this to be Mexican? Do you? Take one. I thought you had a mute on. Really? Here you
go.
Eh, Speedy González.
El favorito. El que más voto está sacando en lo que me están enviando por el WhatsApp es que era mi favorito.
¿Cuál es ese?
Johnny Quest.
Aquí anda Johnny Quest.
Johnny Quest cambió mi vida.
¿Con quién andaba Johnny Quest?
O con Hachi.
Ah, ese era tu amigo. Esa fue realmente la primera película animada. Porque Johnny Quest no era como la mayoría de los muñequitos, que eran evidentemente muy estilizados como caricatura. Pero Johnny Quest era prácticamente una película.
Vamos a ver cómo
pero
suena.
Ustedes se dieron cuenta que todos los muñequitos tenían solamente 4 dedos.
Ah, sí.
¿Y cómo se llamaba el doctor que andaba con ellos? Que no era su papá.
Benton Quest.
Benton Quest.
No, ese era el papá.
Ese era el papá.
Y el ayudante era Rex Bannon.
Rex Bannon.
Y el perrito,
bandido era el perrito. Bandido era el perrito. De hecho, nosotros teníamos un perro en casa, un college teníamos que se llamaba Bandido.
Atúa. Y la Yola hundiéndose. Atúa.
Mira, por aquí anda.
El tipo, ¿te acuerdas? Que invocaba a Turú para que saliera.
Mátalo, Turú, mátalo.
No, pero para que Turú saliera había una invocación.
Ok.
Y decía, Himalaya, Burutaña, Grupo de Ocho. Era un viejito, una silla de rueda.
Oye, eso.
Y una vez a Cutaperi aquí le vocearon en un play y dije, mátalo, Turú, que te dijo Boquillú.
Sí.
Ay.
Mátalo, Turú.
¿Quién pero recuerda?
Eran historias que nos llevaban a la aventura. O sea, todo eso tenía una aventura y tenía una manera de cómo solucionarlo, cada aventura. Entonces, yo creo, a mí me dio muchas ideas y de verdad que así de grande, yo veo todos esos muñequitos como tenían los problemas y cómo tenían la solución. Y me funciona todavía.
Oh, la creatividad del coyote.
Ah, eso es.
Era. Y todos los productos eran Acme.
Acme. Sí. Lo único Acme bueno que yo conozco es un restaurante.
Qué sí, buenísimo. El corre camino. El corre, el road runner.
El sí. Hay
una pregunta. ¿Por qué el corre camino gastaba tanto dinero en marca Acme y no compraba pollo asado?
¿Verdad? Claro. Cónchale, sí.
El corre camino era flaquísimo.
Sí.
Pollo con guasacaca.
¿Cuál era el antihéroe? El antihéroe del príncipe pirata.
Tora.
El pez tigre balón, Tora con la pata de palo, que ocupa los siete mares. Bueno, no tanto, sí. Pero al menos.
Y entonces, ¿cuál es el secreto de Tora? ¿Cuál es el secreto de Tora? Que no quería que nadie lo supiera.
Ah, no.
Bueno, así. Nadie lo supo.
Ahora tiene el ombligo gigante.
Ah.
Vamos a hacer otra pausita, volvemos en breve. Estamos volviendo a nuestra niñez con estos Donkey Feather Talks de hoy.
¿Sabías que el GLP mejora la calidad del aire que respiramos los dominicanos? Vamos bien cuando utilizamos GLP. Conoce los beneficios en agas.do.
Gente que siente y trabaja por una bella nación, cosechando corazones de algodón.
Es sembrar cada momento, es vivir lo más intenso.
Día a día con amor, dominicano es orgullo y pasión. Mira cómo ondea mi bandera arriba, oh, oh.
Cosechando corazones con orgullo y compasión.
Grupo SID, 85 años unidos por la familia.
El matutino de la 91.
ver quién.
Mi bella genio. ¿Cómo sí. se llamaba el capitán?
No se me olvidó el nombre del capitán. Abre el ojo.
¿No era Phillips?
No sé.
Ay, el capitán.
Doctor Irujo, lo están escribiendo felicitándolo por sus imitaciones.
Yo le estoy. Él está recogiendo aquí, parece. Digo yo, no, tú eres el caracterizador.
¿Recogí? ¿Qué? No.
Ah, así mismo. Sí, mi bella genio.
Hola, mi bella genio. Había un caballo.
Diga.
Que había un caballo blanco americano. Que tenía que ser blanco porque era americano. Era algo así.
¿Quién?
Un caballo. El caballo más rápido del oeste.
¿Pero de quién era?
Era un muñequito. Eso era. Ah, tenía okay. un ayudante que era un burrito enano.
Ya.
Era Cuidro Magro.
Mire,
Cuidro Magro, oye. Ya.
Yo tengo
hablaba
una...
español como si fuera hablando inglés.
Oh, ok. Usted
ese, se... no era familia, ese no era familia del fantasmagórico.
Yo, ah, fantasmagórico.
Yo necesito que alguien me diga que nada más no fui yo que escuché este tema. Déjeme buscarlo. Este tema que voy a sonar, a mí me recuerda muchísimo cuando yo tenía quizá 11, 12 años, que era sobre un perro. Creo que la serie era canadiense, pero aquí todo el mundo me dice que nadie la conoce. Pero vamos a ver si alguien la recuerda como yo.
¿Quién, Lassie?
No, aquí va.
¿Era un muñequito?
No, era una serie.
There's a voice keeps on calling me down the road. That's where I'll always be. Every stop I make, I make a new friend. Can't stay for long, just turn around and I'm gone again. Maybe tomorrow I wanna settle down. Until tomorrow I'll just keep moving on.
No, ese no, el mío no era así. Lo que pasa es que era el en inglés, en Estados Unidos se llamaba Vagabond Heart, y el perro se llamaba Hobo. Era un perro vagabundo. Entonces andaba caminando y donde quiera salvaba a alguien, y entonces por eso dice ahí que en cada sitio que iba encontraba y hacía un amigo, porque salvaba gente. Pero sigo aquí viendo las caras de que nadie lo vio, nada más fui yo.
El otro personaje muy influyente en mi infancia fue con que se están comiendo el maíz.
El maíz.
Huckleberry Hound.
Huckleberry Hound. Muchacho que pasó trabajo con ese maíz.
Una termita le estaba comiendo la casa.
Ese muchacho pasó. Era como un perro.
Clementina de su amor.
¿Cuál era el otro que nos escribieron aquí que era francés? Petit Le Pew era.
Ah, Pepe Le Pew. Ahora, tú sabes que hay un lío con eso.
Evidentemente, ridículamente lo prohibieron.
Exacto.
¿Por qué lo prohibieron?
Oye, el argumento de la prohibición.
Porque olía mal.
No.
Por arrangement.
Porque la gata pasaba por cualquier lado y se le ponía la pintura, la raya blanca de Pepe Le Pew, y él la acosaba y donde quiera la agarraba y la gata se quería ir. Entonces prohibieron a Pepe Le Pew.
Él era muy cariñoso, sí. Era bastante cariñoso.
Es como Biden.
Hablaba en francés.
Como el presidente Biden, que le gusta estar sobando a la gente.
Mira, Irujo, háblame un poquito como los autos locos. Patán a la cabeza.
Pierno Noyuna.
Ay.
Dale, Irujo. ¿Cómo se
llamaba la
muchacha? Eso era un bufeo.
¿Cómo es Penélope? Penélope Glamour.
Sí, porque era
que como... se montaba el carro, sacaba un pintalabio y le pintaba los labios.
Sí, sí.
Estaba patán, estaba...
Encontré a alguien que conoció la serie.
Y había otro carro que era como el de The Addams Family, que siempre andaba como una nube arriba.
Sí, sí.
Que llovía sí, todos los días.
Ese era
y había un tanque de guerra también. Y hablaba el tipo...
La del bueno, había un tronco móvil ahí.
Sí.
Con los dos garroteros.
Con los dos cavernícolas.
Dos cavernícolas.
¿Y quién te acuerda de eso? El Capitán Cavernícola.
Ese yo me acuerdo un poco, sí.
Yo recuerdo la expresión.
Era como el tío Cosa, lleno de pelo entero, y de ahí adentro sacaba de todo. Tenía más cosas que la bolsa mágica de Félix el Gato.
El rocomóvil, sí. El espantamóvil,
el
auto super convertible, el Stuka Rakua, el Compact Pussycat.
Ahí están los Monster.
La risa de Herman Monster, eso sí es una cosa genial.
Dale.
No, yo no lo puedo hacer. La risa de Herman Monster, si ustedes buscan esa serie, traten de ver cómo se ríe.
Y era un actor muy famoso.
Sí,
era Fred Gwynn.
Fred Gwynn.
Aquí me están pidiendo papel. A los Thundercats.
Y el abogado que se convertía en Birdman.
Birdman después en series futuras, que ahí fue que se volvió un disparate, se convirtió en abogado.
Ahí arriba la cosa.
Sí. Arriba la cosa. ¿Y qué alimentaba a Birdman para que tuviera poder?
¿Qué?
¿Qué alimentaba a Birdman para que tuviera poderes?
Ese no era los anillos de Chazán.
Negativo.
El sol, dice Benítez por acá.
Birdman se alimentaba del sol.
Benítez.
Por lo tanto, de noche no podía defender nada. No tenía batería extra.
De ahí se originan los paneles solares.
Sí.
¿Y cómo se llamaba quien andaba con él, que era un águila?
Ay, Dios. Ay, 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 ay.
Vamos, Vengador.
Ahora,
¿usted acuerda de entonces? ¿Tú de los anillos de Yazán, tú te acuerdas?
Sí, Yazán.
¿Cómo se llamaba el ¿cómo se llama? El dromedario que volaba,
él volaba arriba de algo, sí.
No, el dromedario, ¿cómo se llama? El
dino.
El camello, el camellito que volaba.
¿Cómo se llamaba el camello que volaba?
Cabuy.
Bueno.
Por acá me está diciendo Benítez, recordándose de la pregunta que hizo Carlote hace un rato, de cómo se llamaba el capitán en Mi Bella Genio. Ese era el Capitán Nelson.
Captain Nelson, así sí, mismo.
Sí. Captain Nelson. Captain y tan Nelson. Malo que se dio ese tipo después.
Sí, en la serie Dallas.
Pues. Oye, el tipo Dallas, te dio sí.
JR, el terrible JR.
JR, ¿verdad que sí?
Sí,
no era y, oye, y como se paralizó el país en esperando el capítulo de quién mató a JR.
Sí. La verdad que esa fue un verdadero fenómeno de masa, ¿verdad? Esa serie.
¿Quién mató a JR? No se lo pierda.
El asunto de la serie de televisión ha ido cambiando, ¿verdad? Como todo, porque antes, en aquellos tiempos, se encargaban, vamos a suponer, 14 capítulos. Uh-huh. Ahora no, ahora es... Tú le metes a estas 5 adelante a ver cómo la gente reacciona. Porque no vamos a estar gastando dineral produciendo cosas que no enganchan con la gente.
Sí.
Entonces ya no es así, de que hazte tanto. No. Tú me vas tirando esto. Si vemos que no funciona, páralo de una vez. Porque no sé, con decirle que cada capítulo de la nueva serie de HBO, La Casa del Dragón, cada capítulo, y son 10. En la primera temporada.
Millones y millones de
20
dólares.
20 millones cuesta cada capítulo. Uh-huh. Estamos hablando de 200 millones. Entonces ya dijeron, como vieron que la gente está respondiendo bien, dijeron, arranca con la segunda ya. O sea, comienza a producirme la segunda temporada de 10 capítulos más. Y así, a medida que ellos van viendo el feedback, la retroalimentación del público, el rating, es que ellos van dando luz verde para seguir produciendo. Siempre me van a decir, no, pero que siempre ha sido así, porque esa serie de los monstruos, por ejemplo, Monster, solamente duró 2 temporadas, creo que de entre el 64 y 66. Es verdad, pero que antes se encargaba una cantidad de series y de capítulos por serie, sin importarle si esto iba a calar bien, pero ya eso no será así, ¿no?
Carlito, no. Te preguntan por Yan Yan y el genio.
Yo no me acuerdo de
Yan. ¿Cuál es ese, Danilo?
Lo recuerdo de quién era Yan Yan el genio, pero no me, los personajes en general de ese no me acuerdo.
Mira, Carlito, tú que hablas de series y de series que se crearon, como se creó Los Monkeys, que no eran músicos, en su vida real no eran músicos y después se convirtieron en una banda.
Sí, sí. Ellos aprendieron a tocar después de
según
después,
leí el
denle
único,
ahí,
el
son único... cuatro hermosos, denle ahí como que ustedes tocan y le dieron un carro chulísimo, el carro de Los Monkeys.
Según ellos, leí,
ellos imitaban a los Beatles, era sí. una más o menos una imitación, un sarcasmo,
¿verdad? De los era una banda rockera norteamericana formada en Los Ángeles. Eso era una comedia de televisión, lo que ellos tenían.
Era como una parodia, era para
parodiar. Una parodia, exactamente. Sí. Entonces, como dice Mila, ellos lo escogieron entre más de 500 personas. Oigan, ¿quiénes fueron rechazados para conformar los Monkeys? Stephen Stills. Ese de Crosby, Stills and Nash. Le dijeron, oye, papá, sácame pie, tú no vas. Sácame pie. Entonces, como dice Mil, las primeras canciones de ellos eran tocadas y compuestas por los mejores músicos y compositores de Estados Unidos, como Carole King, Neil Sedaka, Neil Diamond y Tommy Boyce, entre otros. Entonces pues comenzaron ellos después, bueno, señores, tenemos que aprender a tocar. Y así fue que...
Sí, no, y grababan y grabaron discos. Y yo tenía
ahora, esos discos. Se me están saliendo de los temas de los muñequitos. ¿Quién se acuerda de la gata loca?
Yo. La verdadera gata loca que andaba loca atrás de Ignacio. ¡Ignacio!
¿Y cómo le salía el amor a la gata loca?
¿Cómo?
¿Cómo le salía el amor a la gata loca?
No me acuerdo.
Bueno, Ignacio le tiraba un ladrillazo.
Y ah, sí. Todo con la Ay, Dios mío, qué bueno, qué chévere que hemos pasado esta hora que ya se fue, señores, aunque usted cree que no.
Siempre se va.
Se va rápido.
Mira, se quedó pendiente el trío Galaxia.
¿Cómo?
El trío Galaxia
quedó
pendiente.
Ya, ok, bueno.
Y antes de despedirnos, hay que contestar la trivia. Danilo, ¿cómo se llamaba el dueño de la tienda que vendía, que decía que quería vender a Magui la Gorila y por cuánto lo quería vender?
¿Quién se acuerda de eso?
Yo no.
Magui la Gorila.
Ay, llévalo ya.
Ya, sí, vendían a Magui.
Él empezó en 100 pesos, pero terminó vendiéndolo en uno. Okay. Y después un centavo. Porque había una niña que lo quería comprar y nada más le daba un centavo.
Okay.
Y dejaba pérdida.
Bueno.
¿Y el dueño de la tienda se llamaba?
El señor Steven.
¿No era Pebble?
En inglés.
Ah, ok.
Inglés, bueno.
Sí. Era un señorcito bajito, calvo, que se peinaba de un lado para otro con los tres cabellitos para que le tapara la calva.
Bien, bueno.
Vamos a darle las gracias a Danilo Mariol por acompañarnos esta mañana. A todos los oyentes que nos están escribiendo. Sí. Gente agradeciendo que tengamos espacios como estos, en momentos como estos. Ahí hay gente, no podemos contestarles a todos.
Sí, sorry, que hay mucha gente escribiendo, pero...
Bueno, hay que hacer, como siempre decimos todos los jueves, hay que hacer un parte 2.
Yes. Bueno, ahí está sonando entonces el tema de Scooby-Dooby-Doo. Y con él despedimos los Donkey Feather Talks de hoy. Gracias Emil, Danilo, Carlos, el señor Irujo, y gracias a ustedes por la sintonía y por permitirnos llegarles al corazoncito hoy. Que tengan un día muy, muy, muy feliz. Nos encontramos mañana, que será viernes, a partir de las 6:30 de la mañana, por aquí, por el matutino de la 91.